Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Y vamos a seguir hablando del tema del avión presidencial porque es crucial. Y también hemos invitado al analista Andrés Gómez de la Torre para hablar de qué movidas está viendo las Fuerzas Armadas. Ya no se habla de golpe de Estado, no es un fantasma, sin embargo, siempre presente, a pesar de estar en la era en la que estamos. ¿Qué está haciendo Castillo con los servicios de inteligencia? Vamos a hablar de todo eso. Mientras tanto, les contamos que, salvado por la campana, el ministro del Interior, justamente a las 8:29 de la mañana, se presentó el retiro de la reconsideración de la votación que decidía la moción de censura contra el ministro Willy Huerta. Así lo indica un comunicado del Congreso. Hasta el viernes último, cuando no prosperó por falta de votos este pedido, la censura contra Huerta era el tema prioritario y lo único de agenda para la sesión de hoy. La iniciativa contra Huerta se da sobre la base de todos los hechos ocurridos alrededor de las investigaciones palaciegas y el acoso contra el coronel Harvey Colchao. Con esta decisión, la discusión parece estar zanjada a favor del ministro de los cambios policiales. Sin embargo, Avanza País no se quedará tranquilo. Un comunicado del partido lamenta haber tenido que retirar el pedido de hoy por múltiples reclamos. Así es, por múltiples reclamos y ante la evidente falta de voluntad de asistir o conectarse a la sesión. El comunicado culmina anunciando que pese a que hoy vence el tiempo para esta reconsideración, plantearemos una nueva moción de censura contra Willy Huerta, la cual esperamos sea apoyada por la representación nacional. La función fiscalizadora, ha dicho en Twitter, Avanza País, no se suspende durante la semana de representación. Y tiene razón, pero parece que esta semanita es sagrada para muchos congresistas que de pronto hacen un pago a la tierra para mantenerse en sus puestos y no atacar al Ejecutivo y propiciar un que se vayan todos previa reforma política. Bueno, vamos a hablar ahora de la Fuerza Aérea, involucrada en el tema del avión presidencial, ¿no? Y este Fray Olay Vázquez Castillo, ¿no? Negado por Benny Espinosa y por el propio presidente, su defendido. FAP colabora con investigación sobre viaje de Olay Vázquez Castillo. La Fuerza Aérea informó que está colaborando con el equipo especial de la Fiscalía, que ya inició una indagación para establecer quién fue la persona que viajó en el avión presidencial el 26 de julio pasado y que se identificó, repetimos, como Olay Vázquez Castillo, con un DNI inexistente y que dijo ser sobrino del presidente. El lunes, el equipo especial acudió al grupo aéreo número 8 para recabar la información que permite establecer si el sobrino prófugo del presidente Olay Vázquez Castillo viajó en ese vuelo presidencial. Eso sería muy grave, sin ninguna duda, y las consecuencias podrían acarrear incluso la vacancia presidencial, porque está obstruyendo la justicia y favoreciendo con su decisión la fuga de un investigado por la justicia. Bueno, Patricia Chirinos, de Avanza País, violó la neutralidad electoral, según las autoridades del sector. El Jurado Especial Electoral del Callao determinó que la congresista Patricia Chirinos sí violó la neutralidad electoral al participar en actos proselitistas de los candidatos de Avanza País a la alcaldía de Ventanilla, Angélica Ríos, y Kluber Aliaga, gobierno regional del Callao. El jurado emitió el fallo ayer martes e inmediatamente lo remitió al Congreso para que tome las acciones disciplinarias contra Chirinos contempladas en el reglamento del Congreso. La congresista ya fue denunciada la semana pasada por estos hechos ante la Comisión de Ética. Y desde aquí, una opinión personal, nos parece absurda esta ley. Los congresistas tendrían derecho, cualquiera sea la tienda política a la que pertenezcan, a hacer campaña por los candidatos de su preferencia. Pero lo cierto es que la ley existe todavía, o en todo caso, no está derogada y hay que cumplirla. Pero debería cambiarse por la salud democrática. Caso Cócteles, vamos al fujimorismo, sigue adelante. El llamado caso Cócteles, la investigación de la Fiscalía por presunto lavado de activos y la financiación de las campañas de Fuerza Popular a la presidencia, siguen adelante tras superar todos los recursos presentados por los investigados para que estos hechos no sean considerados lavado de activos. El Ministerio Público informó que con la negativa del Poder Judicial al pedido que hizo en ese sentido la empresa inmobiliaria MBB de Marvito Villanela, terminaron todos los incidentes de nulidad y el proceso sigue adelante. A partir de hoy, el juzgado estudiará los pedidos de los acusados para que tampoco se les considere integrantes de una organización criminal. Empieza así entonces otro proceso en el que la Fiscalía tendrá que demostrar las razones por las que considera que el comportamiento que tuvieron debe ser considerado como conformación de una organización criminal. La Fiscalía ha pedido 30 años y 10 meses de prisión contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La última, no subirán impuestos a las mineras. Ojo, se explica por qué. El ministro de Economía, Curt Burneo, sorprendió en la Feria Minera Perumín, que se desarrolla en Arequipa, con un discurso realista sobre los problemas que afectan a la minería y reveló que el gobierno de Castillo ya desistió de subir los impuestos a las empresas mineras. Burneo admitió que el país está dejando de ser atractivo para el negocio minero y reveló que tienen un plan para incentivar la exploración minera. Burneo dijo que pretenden reducir el tiempo que se demora el trámite de los expedientes ante la Autoridad Nacional del Agua y los estudios de Cerfor. También dijo que planean hacer más eficiente el cronograma de los estudios de impacto ambiental y que pondrán en marcha el decreto supremo que contempla medidas extraordinarias en caso de contingencia o fuerza mayor de los proyectos mineros. Burneo dijo que la prioridad del gobierno es acelerar 8 proyectos mineros. Nos referimos a Las Bambas, Quellaveco y Anacocha, Sulfuros, ampliación de Toromocho, Mina Justa, extensión de Antamina, optimización de Inmaculada, Safranal y San Gabriel. ¿Qué dirá el señor Cerrón de todo esto, ¿no? Porque es interesante lo que dice Curt Burneo. Necesitamos la inversión minera. Somos un país minero, minería responsable. Eso sí, ojalá se logre y se saquen adelante esos proyectos. Realmente lo necesitamos. Bien, vamos a hablar ahora sí con el analista Andrés Gómez de la Torre, porque él tiene datos muy interesantes desde adentro, muy interesantes. Pero antes de hablar de los datos y de la tensión que hay en las Fuerzas Armadas, vamos a preguntarle, bueno, primero darle los buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Estás ahí?
¿Qué tal? Buenos días, René. Encantado de estar en tu programa en estas circunstancias tan complicadas desde el punto de vista político-militar.
Gracias. Y hablando de lo político-militar, antes de ir al grano en lo militar, vamos al grano. Bueno, también tiene que ver con lo militar, con lo del grupo aéreo número 8. ¿Qué te parece lo de este Lai Vázquez Castillo, que todo indica, siempre la duda, ¿no?, que sería Fray Vázquez Castillo? ¿Qué te parece ese detalle que involucra a la Fuerza Aérea?
Bueno, sin duda esto está en investigación. Yo entiendo que la Fuerza Aérea ha expresado públicamente todo el apoyo que va a brindar en la investigación de estos hechos, presuntos hechos, pero esto es un punto dentro de un marco general de un manejo muy complejo desde el punto de vista de lo que es la relación del poder político, el presidente Castillo y las Fuerzas Armadas. Hay que recordar, René, que desde el inicio de este gobierno, desde la comisión de transferencia, que fue realmente efímera, estas transferencias que se hicieron del gobierno saliente entrante, esta mecánica, fueron muy poco tiempo, hubo mucho sobresalto, hubo muchos cambios, y realmente yo creo que hemos tenido un inicio muy tortuoso desde el punto de vista de lo que es el manejo del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, que hoy día tiene un récord de jefes de inteligencia, ya perdí la cuenta, de ministros del Interior. Es decir, esto se enmarca en un manejo en el cual parece ser que el gobierno, por un lado, no tiene una idea muy clara de a quién poner o cómo filtrar candidatos, porque después vemos la cantidad impresionante de autoridades públicas, particularmente en Interior, que están cuestionadas y realmente no hay buenos filtros del gobierno para colocar a las personas idóneas al frente de sectores tan sensibles como
defensa. ¿Y qué ha pasado con los organismos de inteligencia? ¿Qué ha pasado con los organismos de inteligencia, Andrés? Y explícanos cuáles son para ilustrarnos.
Claro, exactamente. En el sistema de inteligencia yo creo que está la cabeza, que es la Dirección Nacional de Inteligencia, que está en manos de un oficial de policía en retiro, que Chotano, Fernández Latorre, se ha procedido a hacer purgas de personal que venían trabajando de muchos años atrás. Hay personal vinculado al partido de gobierno, generalmente están más cercanos como ex oficiales en retiro de la policía, del ejército. Hay una predominancia ahí, y claro, se ve una intención, que es cierto, René, hay que decirlo, todo gobierno siempre tiene un margen para poner gente de confianza en los servicios, pero acá ha habido unas purgas excesivas, y efectivamente cuando tú ves casos muy puntuales, y me refiero a dos, cuando este señor Chibolín, Andrés Hurtado, habla tan bien de la DINI, que creo que eso no le conviene a la propia Dirección Nacional de Inteligencia, o el propio canciller Rodríguez Mackay, dice que fue convocado por el jefe de la DINI y no como debería ser por el presidente del Consejo de Ministros, que es quien tiene que buscar los perfiles de los ministros. Bueno, René, la verdad que el asunto preocupa. Y en el caso específico de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, la DIGIMIN, que forma parte del sistema de inteligencia, que está subordinado a la DINI, que es el órgano rector, ya perdimos la cuenta de la cantidad y la alta rotación de personal, de jefes salientes, de jefes entrantes, y esta inestabilidad para nada da continuidad a un sector tan sensible como es el de la seguridad nacional.
Y no solo la seguridad nacional, sino también la seguridad ciudadana.
Sin duda, René, sin duda, porque además tenemos un manejo policial. Yo creo, y sinceramente debo decirlo, me da mucha pena, pero hay hasta un maltrato policial. Y hemos visto la actitud, por ejemplo, de muchos integrantes del ex-GEIN en las efemérides y en los aniversarios, en las celebraciones, por ejemplo, sobre la captura del delincuente terrorista de Ismael Guzmán, la situación, digamos, de incomodidad de estos cuadros en retiro del GEIN, que realmente dan las señales claras por este manejo de la policía tan precario, de la estructura del Ministerio Interior y los tremendos cambios que hay en la DIGIMIN.
Claro, ahora bien, mira, parece un poco anacrónico hablar de golpe de Estado, ¿no? O sea, es como oye, ya estamos en otra era, pero la pregunta te la tengo que hacer. O sea, ¿hay posibilidades de una intervención de las Fuerzas Armadas? No porque uno la desee. Ojo, ¿eh? Acá no estamos propiciando que eso ocurra. Simplemente es una pregunta.
Sí, claro. Y es válida tu pregunta, René, porque realmente hay una sensación en el cual, sobre todo, oficiales militares en retiro están demandando una intervención militar y están empujando de una u otra manera a que los altos mandos militares tomen una decisión que obviamente va a significar políticamente la salida del presidente Castillo, a vista cuenta de la crisis política, y que el Congreso aparentemente o no tiene voluntad.
¿Pero qué decisión podrían tomar? Porque ¿qué decisión podrían tomar dentro de la Fuerza
Mira,
Armada?
Mira, yo veo... Sí, René, yo no veo una necesaria unidad dentro de las Fuerzas Armadas. A mí que me preocupa, primero veo a una Marina de Guerra y a una Fuerza Aérea, como tema general, menos comprometidas con el gobierno. Pero me preocupa el caso del Ejército, donde, como tú sabes muy bien, todavía hay un Ejército que tiene integrantes, tanto en actividad como en retiro, vinculados a estos antiguos proyectos velasquistas, nacionalistas, humanistas, pero dentro del humanismo, que significa un poco, por un lado, el ollantismo y por otro lado el antaurismo, ¿no? Entonces, los reservistas. Entonces veo un ejército que tampoco tiene una idea clara, como dicen algunos, de un golpe que sería hacia la derecha.
Claro, pero eso sería inaceptable, ¿no? Venga, donde venga un golpe de Estado es improcedente, inaceptable, ¿no?
Exactamente.
Por más metidas de pata que tiene el presidente.
Exactamente, René. Y una cuestión que me preocupa mucho es esta, Antauro en este momento ha sido excarcelado, maneja los reservistas, tiene contactos en sus promociones, que actualmente son generales, está soliviantando a las masas, está haciendo un discurso muy nacionalista, tiene ideas muy radicales, y efectivamente se está perfilando como un candidato a la presidencia, eso es innegable, y tiene nexo...
¿Y cómo es percibido Antauro mal adentro de las Fuerzas Armadas? Porque él también es ex militar. Entonces, para ímpetus golpistas hay en todas las direcciones.
Mira, sin duda, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el Ejército es el manejo de los cuadros más bajos en el nivel de suboficiales y en el nivel de oficiales jóvenes, que siempre son los más inquietos, siempre son los más revoltosos, y que de una u otra manera no están necesariamente alineados o vinculados con las posiciones más conservadoras, por ejemplo, de los oficiales de la Marina o los oficiales de la Fuerza Aérea, que son instituciones más pequeñas, pero que tendrían en este momento mayores reservas sobre la actitud que tiene el presidente en el manejo de las Fuerzas Armadas. Hay que recordar algo muy importante, René. La Marina, al inicio del gobierno, fue descabezada, salió el almirante Menéndez, que era comandante general, y las dos siguientes jerarquías, salió el 1, 2 y 3, y entró el almirante Alcalá, que era técnicamente el cuarto. Y luego recuerda, René, que al mes de haber sido designado por el gobierno de Castillo, el comandante general del ejército y el comandante general de la Fuerza Aérea fueron defenestrados y cambiados un mes y medio de gestión por el tema de los ascensos, de la complejidad y los escándalos que se produjeron por las presiones que habían para
ascender oficiales. Entonces, ¿Castillo ha minado las Fuerzas Armadas o al revés, las ha inquietado al punto de pensar en esta fantasía golpista?
Mira, yo creo que en este momento Castillo está muy preocupado por el apoyo y por la posición que pueden tener las Fuerzas Armadas. Ayer ha estado en una gran maniobra en el norte, en conjunta, en Piura, ha alabado las Fuerzas Armadas, aparentemente habría autorizado ya compras militares, cuidado, como una manera de ganarse y granjearse el apoyo de la Fuerza Armada. Y si recuerdas, René, hace pocos días circularon unas fotografías en el Salón Grau de Palacio de Gobierno, donde el presidente Castillo estaba con el jefe del comando conjunto, el general Gómez de la Torre, que dicho sea de paso, yo creo que está en una posición súper incómoda, porque es el jefe del comando conjunto, estaba el almirante Alcalá, estaba el general Artadi Saletti, que son los comandantes generales de la Marina y de la Fuerza Aérea, y el comandante general del Ejército. Es decir, no es muy usual estas fotografías, recordemos el pasado, de estas presencias de los comandantes generales con el nuevo ministro de Defensa, con el presidente. Esto implica que definitivamente hay una preocupación, pero a la vez también, René, hay una intervención política que es muy preocupante en el contexto de la actual coyuntura.
Y, bueno, para acabar este tema tan delicado, porque tú sabes que conocemos personas que sueñan con un golpe de Estado, ¿no? En nuestros entornos,
sí,
sobre todo.
Sí, sí, exacto, así es. Sí.
Inaceptable eso.
Y déjame decirte, sí, perdón, algo, René, importante. Cuidado que el golpe no necesariamente puede venir de derecha, como vienen algunos, para sacar al presidente. El antaurismo también está incubando un proyecto y con gente vinculada al ejército preocupante y que puede tomar la forma de una especie de push o de alzamiento que puede venir en paralelo de otras jugadas políticas. Cuidado con el manoseo de las Fuerzas Armadas y cuidado con esa idea que un golpe puede ser exclusivamente de derecha. Tengamos mucho cuidado, tenemos un antaurismo militar súper preocupante que está calando en el sur, que está movilizando y que puede causarnos muchos problemas desde el punto de vista político.
Por supuesto. ¿Alguna reflexión final, Andrés, por favor? O sea, el yo papel creo, de Montoya, de Cueto, de Quiabra, ¿no? Estos militares en retiro en el Congreso.
Sí, sin duda que hay una presión sobre todo de los militares en retiro, pero yo recuerdo mucho la última entrevista que le hacen al general Morales Bermúdez en un portal que se le hace al abogado Aníbal Quiroga, y él de una u otra manera en esta entrevista final, antes de que falleciera Morales Bermúdez, él decía, ya la Fuerza Armada no debe intervenir más. Yo creo que va a ser muy difícil para los actuales altos mandos hacer un tipo de pronunciamiento o de incursión en la política por las consecuencias que ello derivan, legales, penales, la sedición y obviamente los procedimientos que serían que si es que se produce un golpe de Estado, ¿en qué términos se hace este golpe y cuáles son las condiciones de entrega o transferencia al poder? Quiero recordarte, René, que en 2019 en Bolivia, el general Calimán destituye a Evo Morales de una manera muy singular, muy distinta. La famosa sugerencia no impositiva, no sacó tanques, no hizo una actitud de fuerza necesariamente, pero le dijo al presidente en una conferencia de prensa, es mejor que usted salga. Esto ha tomado forma de un nuevo tipo de golpe de Estado que se llama la doctrina Calimán, en el cual hay una sugerencia.
¿Pero sancionado política internacionalmente también o no?
Así es, sancionado internacionalmente, porque para cualquier tipo de estas acciones, René, tú sabes que tienes encima la comunidad internacional.
Claro.
Porque esto definitivamente.
Eso es lo que tenemos que entender. Y me quedo con tu reflexión, que el golpe puede venir de derecha o de izquierda. O sea, claro, mientras el golpe sea de mi ideología política, me trago el sapo. Pero si es de la ideología política contraria, a ver, pues, ¿no? Por eso, no al golpe
exacto,
de Estado.
Creo que esa es la reflexión final. Sí.
¿No es cierto?
Exactamente, sí, exactamente, René, así es.
Andrés, muchísimas gracias, ya profundizaremos más, y ojalá pues que haya la muñeca necesaria, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, para poder tener una buena relación entre las Fuerzas Armadas, el Poder Legislativo, Ejecutivo y la sociedad. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias.
Encantado, René, a tu servicio como siempre. Un gusto.
Hasta pronto. Gracias. Muchísimas gracias. Puro Sintonía. Nos reencontramos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.